Quirol al día con Álvaro Fernández Cadierno.
Ocho y media de la tarde, arratsaldeón, día en el que el ciclismo, el fútbol y la pelota son los grandes protagonistas en este martes 5 de julio.
Laboral Cucha te ofrece los titulares deportivos.
En el Tour Exhibición para el maillot amarillo para Wout van Aert, atacando a 10 kilómetros de meta y entrando con 8 segundos de ventaja sobre el pelotón. Mañana el terrible Pavés, y en el Giro Dona victoria al sprint para Elisa Balsamo con Van Vleuten, que continúa de líder. Nuevo fichaje en el Deportivo Alavés es Alexander Seldar, central serbio de 31 años que ha jugado en el Mallorca. Además, hoy ha sido presentado el centrocampista uruguayo Carlos Benavidez. En el Athletic, Jon Ezquieta firma por el Racing, y noticia de esta tarde, de hace unos minutos, Iñaki Williams confirma que jugará con Ghana, país que va a estar en el próximo Mundial de Qatar. Además, la Real ha presentado sus nuevas equipaciones para la próxima campaña y Osasuna ha cerrado la campaña presencial de socios con 16.483. Dos fichajes del fútbol femenino. Osasuna llega libre del Alavés la defensa de Lasarte, Irati Urruzola, mientras que el Eibar se hace con otra defensa. Es de Aranda de Duero, ha jugado en el Racing, es Carla Andrés. Por cierto, Alexia Putellas, el balón de oro de España, se ha roto el cruzado de la rodilla izquierda, no estará en la próxima Eurocopa. Baloncesto, responde Pablo Laso tras su salida del Real Madrid. El técnico de Gasteiz confirma en vía redes sociales que cuenta con el visto bueno de los médicos para continuar entrenando. Más nombres propios del básquet. Francis Alonso, el escolta malagueño, llega de Unicaja y es el segundo fichaje de Bilbao Basket. La segunda es la renovada María Surmendi, cuarta campaña en el Araski vitoriano. En pelota, presentada la Feria de la Blanca, que vuelve después de 2 años con 4 parejas en liza. Se va a disputar del 5 al 9 de agosto y además tenemos también resultados del femenino de San Fermín. Andrea Aldareguia, Maite Mújica, 22. Eneri Charrieta, Ane Mendiburu, 12. Y WhatsApp de Radio Euskadi abierto para vuestros mensajes, 688-840-840, para hablar de fútbol, de ciclismo, de pelota o de lo que queráis, 688-840-840, con Miguel Ortiz en la técnica, hasta las 9 de la noche, deportes en Radio Euskadi.
Bizum,
NFC,
APA, MIT,
ORMA, Segurtasun Digitala,
Agregatzaile, Finantzarioa,
Mugiko Ordainketa,
Onlineko Ordainketak Finantzatzea,
LKPay, Apple Pay,
Argitu, Erreminta Digital guztiak ditugu zuretzat.
Eta norbait bazenu onduan horietaz baliatzeko?
Galdetu gure gestorei eta lagundu egingo dizute. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. En Radio Euskadi, Kirol al día. Radio Euskadi y Radio Vitoria en el Tour de Francia.
Ocho y 34, cuarta etapa del Tour de Francia, primera en tierras francesas después del periplo por Dinamarca. Etapa entre Dunkerque y Calais. Dani Gaña, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Álvaro.
Etapa muy chula, sobre todo esa parte final, esa exhibición, una más de Van Aert.
Sí, la verdad es que la etapa tenía 172 kilómetros, una escapada de dos corredores, Magnus Cornilsen, que ha pasado por una infinidad de puertos de cuarta categoría, pues asegurando de momento el maillot de la montaña, y Antoni Pérez, que no se resistía a ser cazado, pero lo ha sido precisamente en los últimos 15 kilómetros, cuando se disputaba la última de esas cotas de cuarta categoría de con 13 kilómetros de escasos, pero con un porcentaje medio del 7%, donde Ineos y sobre todo el Jumbo Visma han montado una auténtica escabechina, descolocando a todos los equipos con velocistas que buscaban la llegada masiva y consiguiendo coronar un Wout van Aert que ha mirado hacia atrás, ha visto que ha abierto un hueco de escasamente 8 segundos y a partir de ahí los ha ido ampliando camino de esa meta de Calais en una espectacular cabalgada en los últimos 10 kilómetros con el maillot amarillo, y que tras dos etapas en las que había rozado la victoria con 2 segundos puestos, ha conseguido en la cuarta, como digo, vestido con el maillot de líder, la victoria en el solitario por delante de un pelotón que encabezaba Matthew Van Der Poel, que desconocía que Wout Van Aert había llegado y que ha levantado también los brazos en segunda posición como si hubiera ganado la carrera. Cosas que pasan, ya ves, Álvaro, hasta incluso a genios y figuras como Matthew Van Der Poel.
Pues fíjate lo que ha dicho Primo Roglic, Dani, después de meta. Su compañero dice, si Van Aert está loco, ha dicho, si está loco, no, está loco, está completamente loco, ha añadido, es mitad hombre y mitad motor, ha dicho Roglic.
Sí, sí, hombre, porque es que Roglic es de los que más ha sufrido, precisamente Vinegar ha estado muy, muy atento, después ya se ha podido recomponer un poquito la figura de los líderes, Pogacar se ha vuelto a encontrar bastante solo, aunque también ha sabido reaccionar a tiempo, y es que en ese arreón de Jumbo Visma, en un tramo de 300 escasos metros, del 11%, camino de esa última cota de cuarta categoría, el equipo ha trabajado muy, muy bien, lo han dado todo y se ha lanzado definitivamente por la victoria Wout Van Aert, incluso, como digo, pues en un momento dado haciendo pasar apuros a su propio compañero Primoz Roglic. Y lo que también es cierto es que tácticamente quizá no sea este derroche la mejor manera de afrontar una etapa como la de mañana, que es muy exigente y en la que quizá no tiene ninguna pinta, pero que quizá puede ir a pagar los esfuerzos realizados en el día de hoy.
Bueno, una clasificación que, como dices, dejaba a Aert primero, con Philipsen, que pensaba que había ganado, a 8 segundos. Groenewegen, Dani, el gran damnificado, más de minuto y medio se ha dejado en meta, ¿eh?
Sí, estaba muy atento su equipo, lo mismo que Cali Bewan y el Lotto, ¿eh? En ese sentido, cierto es que trabajaban para la posibilidad del sprint, especialmente Groenewegen muy animado por su equipo Bike Exchange, porque había conseguido la victoria la víspera, y Lotto Soudal, porque Cali Bewan lleva una temporada francamente mala como velocista y además el equipo está muy necesitado. En el Giro de Italia no consiguió ni una sola victoria, y en este también pues está perdiendo oportunidades día tras día, y lo que ha conseguido el ataque tanto de Ineos como de Jumbo Visma es precisamente descolocar a estas dos escuadras. Los australianos lo han intentado por activa y por pasiva. El tiempo perdido en meta es absolutamente irrelevante para Groenewegen, pero sí es verdad que lamentaban era haber perdido la oportunidad del día de hoy.
Bueno, pues la general nos queda con Van Aert líder, a 25 segundos Yves Lampaert, a 32 tercero Pogacar, 36 se deja Matt Pedersen, y luego tenemos a Vingegaard a 40 segundos sexta posición, Roglic a 41 séptimo, octavo es Adam James a 48. Para encontrar a Enric Mas hay que bajar al minuto 21 segundos, y el mejor de nuestros es Gorka Izaguirre, puesto 60 a 1.50. Dani, mañana otra etapa de las de ojo al loro, porque puede pasar cualquier cosa, ¿eh?
Hombre, sí, la verdad es que la etapa como tal está catalogada de etapa llana, porque lo es, no tiene un puerto de ningún tipo de calificación.
Sí, pero...
Claro, pero ¿qué pero más grande? Hasta 10 peros le puedo poner yo, porque son 10 los tramos de pavés que se van a encontrar los corredores, y en ese sentido, bueno, pues bloques precisamente como el de Jumbo Visma, que lo han demostrado en el día de hoy, o el conjunto del Quick Step, que ha perdido el liderato, lo perdió el Lampaert para los hombros de Wout Van Aert. Bueno, pues son auténticos especialistas. Lo que sí podemos decir, que yo creo que ya es bastante optimista de cara a mañana, es el hecho de que la meteorología parece que va a acompañar, porque el pavés, con un pelotón que muchos de ellos no están acostumbrados a rodar en el mismo, con inclemencia meteorológica, con lluvia, se hace mucho más peligroso, y es verdad que es un riesgo meter una carrera con pavés en un Tour de Francia en la primera semana, en la cuarta etapa. Esperemos que todo salga bien y que todo el espectáculo como hoy sea puramente deportivo.
Un apunte más para cerrar con el Tour de Francia. Hoy se cumplen 100 etapas sin victorias de corredores del Estado en las tres grandes. El último fue un tal Jon Izagirre en la sexta etapa de la Vuelta a España en 2020 en Formigal. Pues, ha llovido un poquito.
Bueno, pues vamos a ser optimistas. Jon Izagirre está en el pelotón del Tour, así que vamos a ver si revalida.
Bueno, ¿qué me cuentas de las chicas de ese Giro Donna?
Bueno, pues que tras el traslado que se produjo después de la etapa de Olbia y la victoria de Annemiek van Vleuten por delante de Mavi García, que lidera en la clasificación general, se va acercando al ecuador de la carrera este Giro Donna, este Giro Rosa, en el que, de nuevo, Trek Segafredo ha golpeado con la victoria de Elisa Bálsamo, que fue líder durante tres jornadas y que, desde luego, está demostrando que es la corredora más veloz que hay en esta carrera. Eukel Elarrate continúa en la competición en un discreto papel. De momento es evidente que sus dotes de corredora veloz no tiene oportunidad de expresarlos en todos los momentos que está haciendo en su primer giro, pero ahí está en el puesto 101 de la clasificación general.
Perfecto, Dani, eskerrik asko.
Agur.
8:40, un alto en el camino y vamos con el fútbol.
En Lanbide te ofrecemos soluciones. Ahora estamos más cerca porque puedes realizar tus gestiones también desde tu móvil. Descárgate nuestra nueva aplicación Lanbide LANAP. Más información en la web de Lanbide. Departamento de Trabajo y Empleo.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Hoy en ETV2, en la noche de...
Uno nunca sabe quiénes son sus enemigos, ni en quién confiar.
Jessica Chastain y Daniel Brühl en una impactante historia basada en hechos reales.
Están echando a los judíos de sus casas, nos llevan a todos al gueto.
Saca a todos los que puedas.
La Casa de la Esperanza, en la noche de... Hoy en ETV2.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Ocho y 41, hablamos ya de fútbol con Athletic y Deportivo Alavés entrenando y a la espera de que lo hagan tanto Osasuna como Eibar y Real. Los de Imanol lo harán a partir del jueves. Y, novedad, lo harán en el Real Arena con público, que ya es hora, decían algunos. De momento, seguimos a la espera de la confirmación del fichaje de Brais Méndez, a quien se le espera para el comienzo de los entrenamientos, aunque de momento no hay confirmación oficial. Gorka Saavedra, ¿qué tal, Arratsaldeon? Más allá de todo ello, hoy sí tenemos noticia puesta de largo de las nuevas camisetas de la Real, que por cierto son bastante chulas.
Sí, eso es. Había muchísima expectación y se empezaban a impacientar los aficionados ya de la Real Sociedad, pero ya están esas camisetas que siguen siendo además diseñadas por la marca deportiva Macron, que ha apostado por el negro en la equipación visitante. En cuanto a la camiseta principal, destacar que el azul de la camiseta es más oscuro que estas temporadas pasadas y que además cuenta con unos brochazos de un azul más claro. Los pantalones serán blancos, cuentan con rayas azules en los laterales, también con pinceladas artísticas, medias blancas con azul en la parte superior y también unas rayas horizontales en la zona central. Lo que menos se viene gustando, o ha estado gustando hasta ahora de esa primera camiseta principal, es la publicidad en la zona frontal, que va sobre un parche en blanco, y lo que muchos aficionados y aficionadas han pedido es que esa publicidad vaya sobre las propias franjas y no sobre ese parche que quizás mancha un poco la camiseta. La segunda, lo dicho, equipación en negra, con el escudo en azul y detalles de líneas horizontales en un tono blanco tirando a gris. En definitiva, sí, como bien decías, dos equipaciones bastante, bastante bonitas.
Y tenemos confirmaciones, en este caso, en los equipos femeninos de la Real, en los equipos de base.
Sí, eso es. Mientras que Natalia Arroyo sigue al frente del primer equipo, del segundo se hará cargo Gorka Álvarez, que ha sido entrenador del tercer equipo esta última campaña. Vacante que ocupará la exjugadora de la Real Aintzane Encinas, que además de jugar más de 300 partidos con la camiseta txuri-urdina, ha sido segunda entrenadora del B desde hace 4 años. Ese segundo equipo se pondrá en marcha el 3 de agosto y el tercer equipo lo hará un pelín más tarde, también en ese mes de agosto, pero el día 11.
Bueno, gracias, Gorka. De momento, bueno, os decía, ya sabéis, Alexia Putellas, rotura de ligamento cruzado rodilla izquierda, se pierde la Eurocopa. Bueno, pues ya hay algunas informaciones que sitúan a Mayur Sarriegi de nuevo en la selección. Parece que va a ser llamada por Bilda para que esté en esa cita continental. De Donostia a Bilbao, hablamos del Athletic, Jon Zubieta, Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
Y de la Eurocopa, podríamos decir, al Mundial, porque eso es lo que quiere jugar Iñaki Williams, que ha confirmado hace escasamente media hora que va a jugar con Ghana.
Sí, Iñaki Williams ha protagonizado una noticia hace tan solo unos minutos, ya que acaba de notificar que se alista con la selección de Ghana, de donde son sus raíces. Lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter con un mensaje audiovisual muy llamativo que escuchamos a continuación.
Cada paso que damos en la vida tiene un significado, una evolución, una mirada al futuro que a su vez deja una huella, un legado. Mis padres me han inculcado siempre unos valores basados en la humildad, el respeto y el amor. Ellos me han enseñado la forma que tengo de afrontar la vida, en esa lucha constante por seguir creciendo y trabajando, para mejorar como persona y como profesional. Por eso mismo, siento que ha llegado el momento de encontrarme con mis raíces, conmigo mismo, y con todo lo que África y Ghana significan para mi familia y para mí. Quiero devolver una pequeña parte de lo que nos ha dado y lo que ha contribuido en mí como persona, como hijo, como hermano. Hoy comienza un gran reto, A partir de hoy defenderé la camiseta de Ghana, con mis valores por bandera, dejándome la piel cada minuto y dando siempre lo mejor de mí. Soy uno más de The Black Stars.
La verdad que ha quedado bonito, ¿eh?
Parece cine.
Sí. Bueno, esto significa, en teoría, que va a disputar el Mundial de Qatar. Tendrá como oponentes a Portugal, Uruguay y Corea del Sur, y tendrá como compañeros, entre otros, a Tomás Partey, exjugador del Atlético de Madrid, Babá del Mallorca y Aidú del Celta.
Bueno, pues quien quiera ver a Iñaki Williams y al resto de los leones, que sepa que mañana y el viernes los entrenamientos en Lezama serán a puerta abierta. Para cerrar con el Athletic, John, algunos movimientos de mercado que se intuyen en próximas horas.
Sí, ya sabíamos que Joaquín Ezquieta se ha desligado del Athletic y es portero del Racing de Santander en segunda. Se trata del quinto refuerzo racinguista, afirmado hasta 2024. Y según informa la página web del club cántabro, el Athletic se reserva la posibilidad de reincorporarlo. Por cierto, el navarro difundió una carta de agradecimiento por los años vividos como león, recalcando el sentido familiar que impera en el Athletic. Además, Córdoba está por dilucidar su futuro, que no parece que pase por el club de San Mamés. Su buena campaña en Países Bajos da la sensación de que no será suficiente para continuar. Por cierto, desde un medio neerlandés se apunta el interés del AZ y del Twente en su contratación. Por cierto, su hermano Asier va a militar en la segunda división en el Den Bosch. Y en cuanto a Capa, aunque no ha habido acuerdo para poder renovarlo, no sería de extrañar que el caso diera un cierto vuelco, aunque de momento parece bastante complicado.
John, eskerrik asko.
Suri, agur.
Más cuestiones. Osasuna ha cerrado la campaña presencial de socios con 16.483 socios rojillos. Nos comentan que hasta el 10 de julio, hasta finales de semana, se pueden seguir inscribiendo los interesados y las interesadas, eso sí, de manera virtual. Y en Gasteiz, los jugadores se han ejercitado a las órdenes de Luis García Plaza por segundo día consecutivo en Ibaya, hoy además con dos nombres propios. El primero, Alexander Seldar, se ha hecho oficial su fichaje, tiene 31 años, es serbio, es central, llega del Mallorca, haya jugado 45 partidos y es bien conocido por su nuevo míster, por García Plaza. Un jugador que, como decimos, llega libre y del que ha hablado Sergio Fernández, director deportivo del Glorioso.
Pues también experiencia, calidad, por sus características también, lo mismo. Nos seguimos basando en el compromiso, en el esfuerzo, en el sentimiento de grupo e intentar contar con los mayores elementos posibles para afrontar un reto que se aventura apasionante, pero también complicado y difícil.
Bueno, pues es lo que decía Sergio Fernández. Lo ha dicho durante la presentación de otro jugador, del uruguayo Carlos Benavidez, es centrocampista, tiene 24 años y firma por dos campañas, llega libre, procedente del Club Atlético Independiente de Avellaneda. ¿Qué ha dicho Benavidez? Bueno, pues lo primero, lo que supone llegar a Vitoria.
Sin duda que el proyecto es muy interesante, tenemos un gran desafío que lo afrontaremos todo con el gran plantel que tenemos de la mejor forma y bueno, también mi primera experiencia por Europa y disfrutarla al máximo con entrega, sin dudas.
Lo que quiere es cuanto antes adaptarse a sus nuevos compañeros y por supuesto a la forma de entrenar de su nuevo míster.
Sí, eso sin duda, sí, son todos chicos de buen pie, así que va a ser un hermoso desafío. Hemos tenido charlas, he entrenado con los chicos y demás y bueno, la verdad que un lindo grupo, lindo plantel, entrenador sencillo, concreto, con lo que quiere, con su idea y bueno, muy contento la verdad.
Y también se le ha preguntado por los objetivos grupales.
Creo que es donde merece estar el club y bueno, es algo muy importante, es un gran desafío como te digo, tenemos un lindo plantel por lo que he visto y bueno, creo que merecemos volver rápidamente, pero fundamentalmente tirar todos para el mismo lado para conseguir el objetivo, sin duda.
Bueno, pues cerramos con las palabras del propio Sergio Fernández hablando del jugador uruguayo.
Ese nivel de compromiso, de autoexigencia, de sentimiento de querer generar grupo. Luego él futbolísticamente es un futbolista con energía, con carácter, con presencia física, pero también es un volante que se suelta, que llega a área y que también en situaciones de balón parado ha aportado situaciones de gol. Confiamos 100% desde que ha llegado que va a ser una pieza importante, que nos va a ayudar a cumplir los objetivos y la verdad que lo que ha mostrado hasta ahora nos permite estar con la confianza y la tranquilidad de que el periodo de adaptación que va a necesitar es el típico y normal de cualquier otro jugador.
10 para las 9, vamos cerrando con el fútbol. Lo hacemos con un par de fichajes para nuestros equipos femeninos, ambos en la división de plata. Osasuna, por ejemplo, ha confirmado la incorporación de Irati Urrozola, defensa que las últimas dos campañas ha jugado en el Alavés y que llega libre. Urru, como así se la conoce, tiene 22 años, es de la Sarteoría y comenzó en la Llorga. También estuvo 3 años en el filial del Athletic. Segundo fichaje, ella es burgalesa, se llama Carla Andrés, es defensa central y tiene solo 19 años. El año pasado jugó en el Racing. Destaca por su corpulencia, de hecho mide 1,77, por su colocación y también por su buen desplazamiento de balón. Firma por 2 temporadas y un nombre propio más. Ex del Athletic, Ainhoa Moraza, es ya jugadora del Atlético de Madrid. Baloncesto, todavía sorprendidos por la salida de Pablo Laso del Madrid, alegando motivos médicos tras el infarto sufrido durante las semis ante Baskonia. Bueno, pues hoy ha llegado la respuesta del técnico gasteiztarra, ha llegado vía Twitter para afirmar, y leo textualmente: feliz de compartir con todo el mundo que tengo la confirmación plena y expresa de los médicos que me han atendido de que puedo entrenar profesionalmente a cualquier club de baloncesto. De momento está centrado en su campus. Dicho lo cual, nos ubicamos en Bilbao para hablar de Bilbao Basket y para hablar de su última incorporación. Alex Peral, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Álvaro. Francis Alonso, el escolta malagueño, se convierte en nuevo jugador del Bilbao Basket, firma un contrato de 1+1 y el jugador llega procedente del Unicaja, en el que ha militado en las últimas 2 temporadas, promediando 6 puntos en 15 minutos de juego en la última de ellas. Y antes de su salto a la CB, pasó por el Oviedo del Éboro, compartiendo vestuario con Alex Reyes. También jugó en la Liga Universitaria Estadounidense, donde llegó a promediar 17 puntos. Además, Scariolo ha contado con él para ser internacional hasta en 3 ocasiones. Se convierte así en el segundo fichaje y en la 7ª incorporación del equipo. Rafa Pollo es el director deportivo del Bilbao Basket.
Bueno, Francis Alonso es un jugador con mucha proyección. Creo que es uno de los jugadores nacionales con mayor capacidad de anotación, es un super tirador de 3 puntos y bueno, como todo el mundo sabe, ha sido internacional en todas las categorías, incluso en la absoluta. Y además creemos que es un jugador que tiene mucha ambición y que va a venir muy motivado y con ganas de demostrar que puede jugar a un alto nivel tanto en ACB como en Champions League.
Y por otro lado, María Surmendi renueva con el Araski. La base navarra cumplirá su 4ª temporada en el equipo gasteiztarra, seguirá vistiendo la camiseta verde, aportando su visión de juego, puntos y experiencia, y por ende haciendo historia en la liga, ya que a día de hoy, y en su 17ª temporada, es la 5ª jugadora con más encuentros en la máxima categoría nacional, con 81, además de ser la 4ª con más puntos y la 2ª en asistencias. De esta manera, el CaixaBank Araski sigue ampliando su plantilla para el año que viene tras las incorporaciones de Van den Adel y Burani.
8:53, pelota, Mikel Bilbao, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Álvaro.
Presentación de La Blanca.
Que vuelve 3 años después. Si bien el pasado año hubo pelota en agosto del pasado verano, con la disputa de un partido del Master CaixaBank, el recinto gasteiztarra, este año el torneo de La Blanca recupera su formato habitual. Esto es, serán 2 semis, una de Baico y otra de Aspe, y la final prevista para el día 9 de agosto. La primera semifinal será la de Baico. El día 5 se enfrenta Laso y Mazante, Peña y Albiso. Habla el campeón mano a mano de la opción de hacer un buen torneo de La Blanca. Habla Unai Laso.
Sí, sí, me gustaría pues hacer un buen torneo. Este año pues se ha reducido bastante. Nunca he tenido la posibilidad de jugar este torneo y la verdad que me hace mucha ilusión. Es un torneo pues emblemático de verano y a ver si podemos hacer un buen partido. Hemos jugado todo el campeonato, la verdad que nos entendemos muy bien y así podemos hacer un buen partido. También pues, el playoff jugamos contra Peña Albizu en Vitoria y tuvimos buenas sensaciones y así cogemos eso.
La Soima, que son los actuales subcampeones del torneo parejas oficial. La segunda semi del torneo de La Blanca será la de Aspe y está reservada para el día 7. Ese día se enfrentan Ezcuria Zabaleta ante Altuna y Rezusta. Habla Joaquín Altuna, 3 veces campeón del torneo de La Blanca 2016, 2017 y 2018. Sin duda es un torneo muy especial para el delantero de la Mezqueta.
Sí, es lo primero, estar aquí es bonito para nosotros. Se recupera un torneo muy importante, para mí además muy especial. He jugado 3 campeonatos y he ganado los 3 y la verdad que siempre juego muy a gusto aquí en Vitoria. Y la verdad que pues bueno, con Beñat es un placer jugar con Beñat y enfrente tenemos una gran pareja, pero iremos a por todas.
Joaquín, eres muy ambicioso, has ganado 3 seguidos, el último no estuviste, imagino tendrás ganas de volver a llevarte una victoria aquí en el Ogueta, ¿no?
Bueno, sí, pero bueno, no pesar demasiado en eso, ¿no? La verdad que siempre juego muy a gusto, es un frontón que me gusta muchísimo.
muchísimo. Y la verdad que lo que digo, ¿no? Disfruto jugando aquí y siempre me han salido los partidos bastante, bastante bien, no digo por ganar, sino por las sensaciones, y es un frontón muy bonito y jugaré muy a gusto.
Bueno, eso será en Vitoria, Mikel. Hoy hemos tenido festival en el Labrit, en Iruña, con un protagonista, en este caso, para Juan Carlos Unzué.
Sí, podríamos decir que se ha inaugurado el Chupinazo Pelota Sala de San Fermín con un evento muy especial. Ha sido una tarde de emociones en un festival organizado por las Peñas de San Fermín en favor de Anhelas, Asociación Navarra de la ELA. Todo ello en un festival especial con homenaje incluido a Juan Carlos Unzué. Llenazo la Bombonera y momentos emocionantes, momentos que han llegado a emocionar al protagonista de la jornada.
Pues mira, yo digo que soy frío, pero habéis conseguido entre todos emocionarme, ¿no? Lo único que puedo hacer, como en la mayoría de los eventos que hemos generado ahora entre todos, es agradeceros a todos los presentes que hayáis comprado vuestra entrada, agradeceros vuestra solidaridad, vuestra actitud de apoyo a una causa, como sabéis, tan necesitada como es la ELA. De este evento se van a poder beneficiar todos mis compañeros y compañeras de enfermedad aquí en Navarra. Espero que podamos seguir haciendo otros muchos como este, pero lo único que puedo transmitiros ahora es que si, como dice aquí en la camiseta, la vida merece la pena, incluso cuando parece que las cosas se están derrumbando, ¿cómo no va a merecer la pena disfrutar de una tarde como la de hoy?
Y hemos tenido también partido de chicas. Han ganado a la Leguía Mújica ante Arrieta Mendiburu por 22-12.
Sí, la victoria para las veteranas, para la Leguía Mújica, que no han dado opción a sus rivales, como demuestra ese 12-22 final, el duelo que ha comenzado con dominio de Arrieta y Mendiburu, iniciativa que se ha roto después del empate a 8, 10-1 de parcial para las azules, y cartón 22 para Andrea Aldareguía y Maite Mújica. Maite Mújica sobre una asociación a dos pilota que nació en mayo 2021.
Pues la verdad que es un año maravilloso. No es una empresa, es un club. Lo que pasa es que tratamos a las pelotaris con la misma condición que la empresa. Somos las propias pelotaris las que nos gestionamos absolutamente todo, desde un patrocinio a poner las pegatinas y a jugar el partido. Así que esto para todas ellas, para todo a dos pilota, y decir que es eso, un año maravilloso. Y es que ricasco a todos por confiar en a dos pilota.
Aldareguía Mújica, que han recibido la chapela de manos de Juan Carlos Unzué a eso de las 7:30, así sonaba la Bombonera. Reconocimiento, Álvaro, reconocimiento, decía, y homenaje para Juan Carlos Unzué.
Más que merecido, Mikel, es que ricasco.
Aur.
Y 58. Con apunte de arriba, porque hoy ha estado John Larrañaga, preparador de Getaria. Han sumado ya 14 puntos en dos jornadas. Le hemos preguntado si es o no sorpresa. Y también mirada al tenis Wimbledon, Gorka.
Sí, que ya se va conformando ese cuadro de semifinales. Hoy partidos de cuartos. Djokovic ha ganado a Sinner, no sin sufrir 3-2. Ha tenido que remontar un 2-0 en contra. Además, Norri ha ganado a Goffin también 3-2. Y en el cuadro femenino, María ha ganado a Niemer y Jauber a Bosuaca. Mañana partidos Kyrgios, Garin y Nadal, Fritz en el cuadro masculino. Y en el femenino, Tomjanovic, Rybakina y Halep, Anisimova.
Vía arte.
Agur.
Tenemos a John Ram en Irlanda, al par, puesto 23. Si os leo algún mensaje en torno a ese anuncio de Iñaki Williams, que va a jugar con Gana, dice un oyente. Hondo Iñaki, que tengas mucha suerte. Esta vez tengo una selección a la que animar en el Mundial. Aupa Gana. Otro dice, pues le honra reivindicar sus orígenes y aportar lo que pueda. Aupa Iñaki. Y otro más, que vaticina que sin ningún jugador de origen africano hubiera jugado con selecciones europeas, hubiera habido una selección campeona del mundo de África. Momentus, Auseda Agustiak, Biararte va, Ondo Izan, Agur.